Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén ustedes muy bien. Ayer hablábamos del Foro de la Sanidad en Mojácar, Foro de la Sanidad que ha organizado el Partido Popular porque llegan las elecciones y hay que decirle a las personas, a la gente, a los votantes, qué hemos hecho como partido. O sea, el Partido Popular ha hecho tantas cosas y queremos que la gente las sepa. El PSOE hará otro tanto, seguro. Los demás partidos van por ahí también, visitando los lugares, cada uno en función de las posibilidades, de la fuerza que tienen. El Partido Popular tiene un enorme arraigo en la comarca. Es el vencedor de casi todas las elecciones últimas que se han celebrado, sean locales, regionales o nacionales. Tiene una gran presencia también Vox, esencialmente en las nacionales o regionales, no tanto en las locales. Ya veremos lo que pasa el año que viene, porque ya estamos en la cuenta atrás prácticamente en la cuenta atrás. El mes que viene entraremos en el periodo en el que ya contamos los meses para las elecciones. Serán en 2027, no sé si el 28 de mayo, bueno, un día de esos. En cualquier caso, hablaba del Foro de la Sanidad del Partido Popular. Un foro que ellos sabrán lo que hablaron. Bueno, nosotros también sabemos algo de lo que hablaron. De hecho, hemos preguntado a algunos el motivo por el que en la nota final no se habla del Hospital La Inmaculada. ¿Cómo cabe en cabeza humana, en una estructura de alguien sensato, que vengan a hablar de la sanidad en la provincia y obvien el estado, la situación del Hospital La Inmaculada? Dicen, claro, es que era de la provincia. No, de la provincia. ¿Qué pasa? ¿Que de golpe y porrazo hemos desarraigado, hemos quitado del mapa provincial a Huerca Lovera? ¿Hemos quitado el hospital de referencia, el que da a un tercio, bueno, es menos de un tercio, pero territorialmente a un tercio del territorio de Almería, el hospital que le da servicio? ¿Eso lo quitamos de en medio en una evaluación de la sanidad en la provincia? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se elimina el elemento La Inmaculada en la conclusión final, donde se subraya que es verdad que en los últimos años, desde que entró el PP, ha habido inversiones? Pues cómo no las va a haber, pues evidentemente. ¿Ha subido el número de médicos? Pues evidentemente. ¿Ha habido mejoras? Pues evidentemente que ha habido en algunas cosas mejoras. ¿Y en qué no se nota una mejora y enturbia la hoja de servicios del Partido Popular cuando hablamos de sanidad? Lo enturbian las listas de espera. Las listas de espera empañan cualquier cosa, porque las listas están integradas por personas, alma, corazón y vida. Personas que quieren ser atendidas de sus dolencias, mayor o menor grado, pero ya estamos hablando de una dimensión que no es la del médico de cabecera, sino el asunto es más complicado. Debe de verte un especialista. Y esto, ahí la gente, aquellos que vamos, yo no necesito ahora mismo un especialista, a Dios gracias, me encuentro bien, mi familia tampoco. Pero las 24.000 personas, y sus ramas familiares en toda esta zona de la provincia de Almería, en fin, del ámbito de actuación del Hospital La Inmaculada, suponen un número de gente afectada, directa o indirectamente, importantísimo. Si el conjunto de la población, de la comarca del Levante, nuestra comarca, le sumamos el Almanzora y le sumamos los Vélez, nos da aproximadamente 180.000 personas. De ellas, 100 o ciento y largas están aquí en el Levante. Si 24.000 personas están afectadas, ¿cuántos padres y madres tienen estas 24.000 personas? Y si no tienen padre y madre, pues son mayores y se les han, desgraciadamente, le han fallecido. ¿Cuántos hijos tienen estas personas? ¿Cuántos sobrinos tienen estas personas? ¿Cuántos yernos y nueras tienen estas personas? ¿A qué conjunto de la población llega el problema de las listas de espera? Porque alguien puede pensar que si la suegra o la hija o el cuñado o tiene una enfermedad y no es tratado por la Seguridad Social y tiene que ir y pagárselo por otra vía, porque claro, la espera es tan larga que teme la evolución de esa enfermedad hacia algo malo o hacia algo peor. La gente que está en su entorno, no voy a decir que esté sollozando, pero depende de qué caso. Entonces, si ponemos el ejemplo de Joaquín, ponemos el ejemplo de Joaquín, que lo escuchamos ayer y que es un hombre al que estamos siguiendo, porque es un caso muy interesante. Un señor que él cree que tiene un... Bueno, el médico de cabecera le dice, vete a que te revisen la próstata. Este hombre que se acaba de jubilar y en el año 2022 pide una cita en la Inmaculada que no le dan hasta 2025, donde le hacen una primera prueba. ¿Qué ha pasado con una próstata a lo largo de 3 años que ya, estaba inflamada, ya presentaba unos signos de deformación? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué es lo que te dice la medicina con este tipo de situaciones? ¿Que es mejor dejarlas, no tocarlas, o hay que entrar a atacarlas y solucionarlas? Bueno, pues este señor llevaba 3 años hasta que le llaman en 2025 para hacerle una prueba. ¿Cuánta gente lleva esperando 1, 2, 3 años en esta comarca para que le hagan una prueba? Pues no sabemos. Los que llevan 3 años. Sabemos que el conjunto, y es la única cifra que vale en este momento, que es la oficial, el conjunto suma 24.000 almas, corazón y vida, almas. Almas que tienen, vidas que tienen, padres, madres, sobrinos, hijos, nietos, cuñados, yernos. Esto le afecta a todo el mundo. No hay nadie que se pueda escapar. Todos tenemos a alguien cerca. Bueno, habrá un caso que no, seguro que hay un caso que no. Todos tenemos a alguien cerca con un problema, si no en primera persona, en alguien que queremos, que no está atendido por la sanidad y que en muchos casos se va a tener que ir a la sanidad privada. Se va a tener que ir a la sanidad privada para que le den una solución. Entonces, un foro de la sanidad que organiza el Partido Popular en Mojácar para hablar de la sanidad provincial y decir qué bien lo hemos hecho en el gobierno de la región y ahora nos presentamos ante los ciudadanos, entonces nos encontramos que no hacen mención a la Inmaculada. No dicen siquiera que, conociendo a la Inmaculada, podrían haberse inventado, como se inventan siempre, el hecho de la herencia, ¿no? Es que nos dejaron... O es que se ha producido un hecho de esta naturaleza o de esta otra que ha impedido que tengamos resultados mejores. O podrían haber dicho, estamos trabajando para, y lo vamos a lograr en pocos meses, darle un vuelco a la situación de la Inmaculada. Podrían haber dicho algo de la Inmaculada, pero la obvian. Y allí, ¿quién había en el foro de Mojácar por la sanidad, o para hablar de la sanidad en Almería? Pues... se pueden imaginar que la mayoría de la gente que había por allí pululando era gente de la comarca. Estaban gentes de Almería, estaban delegados provinciales, había cargos públicos que tienen su vida en Almería, pero son cargos provinciales que vienen y van, pero había sobre todo gente de la comarca. ¿Qué pasa con la gente de la comarca que estaba allí? Ahí están en la foto. Hoy le hemos preguntado a varios. Le hemos dicho... ¿No tenéis nada que decir sobre la Inmaculada? ¿No os parece que había, no sé, que hacer una pequeña mención en una hoja y media de nota de prensa que habéis hecho, solo poniéndoos medallas, diciendo que qué maravilla lo que habéis conseguido con un centro de salud aquí, un centro de salud allá, sí, más médicos en el conjunto, pero cuando entramos al detalle, qué pasa en cada zona, porque no es igual lo que está pasando en el Poniente que lo que está pasando en el Levante, no vale el dato general, vale cómo percibimos la sanidad según la zona. ¿Qué nivel de calidad tiene la sanidad según la zona? ¿Con cuánta atención se trata por parte de la administración? ¿Con cuánta atención se trata la sanidad según la zona? ¿Es cierto lo de los 5 cirujanos? Tenéis que decirlo los políticos. ¿Los 5 cirujanos que han contratado en el Poniente para darle servicio a la gente, para que operen? Joder, ¿para qué lo van a querer? ¿Cómo es posible que se vayan 5 cirujanos para allá y no venga ni uno para acá? ¿Quién demonios se encarga de todo este tipo de cosas? ¿Quién coordina? ¿Cómo tenemos una sanidad? ¿Cómo salís a decir que la sanidad está mejor cuando nos estáis negando? El Partido Popular nos está negando los datos últimos de las listas de espera. Y los está negando ya por un espacio de tiempo muy sospechoso. Porque el 31 de diciembre de 2025 tenían que haber dado el dato correspondiente al segundo semestre de 2025. Porque el último dato que cae en las manos de los periodistas es en junio de 2025, los primeros 6 meses del año pasado. Los segundos 6 meses no tenemos ni idea de por dónde ha circulado el asunto de si se ha disparado o no se ha disparado el número de gente que espera una atención, una consulta médica. Y ha pasado enero, febrero, marzo, estamos en abril y siguen sin sacar el dato de finales del año pasado, del semestre, del segundo semestre del año pasado. No lo han sacado. Dijo el delegado aquí que de 24.000 iba por 17.000 y nos quedamos todos aquí, bueno, joder, qué maravilla, ¿no? Pero a renglón seguido, pensando que nadie te va a mentir, le dices, bueno, pero pásame el dato, coño, pásame el documento. Ah, no, eso es, le echó la culpa con un par, le echó la culpa al ministerio. A ver, Pedro Sánchez ya... ¿Han visto ustedes lo que hizo en el Congreso para salir una nueva...? Esto lo estamos viendo, que está grabado, ¿no? Este es el mayor sinvergüenza que pisa España. Pero él no es el culpable de que no tengamos las listas de espera aquí. Eso tiene que ver con la Junta. Y el delegado no tuvo ningún empacho en echarle la culpa al Ministerio. Yo no he sido. Hombre, eso dice muy poco de una actitud... recta de un delegado de salud, echarle la culpa a Madrid de algo que corresponde aquí para no enfadar al consejero, que yo creo que esa es la clave por la que funciona Juan de la Cruz. Nuestro Juan de la Cruz, que es el delegado provincial, que es el hombre que conoce, si alguien conoce dentro del ámbito del gobierno andaluz en la provincia, de las delegaciones provinciales, si alguien conoce bien las cosas de la sanidad aquí, allí, es él, porque él es de aquí y además trabaja en una farmacia, con lo cual está, ciertamente no tiene por qué ser un buen gestor de otra cosa, pero quiero decir, su farmacia la lleva bien, está cerca de los asuntos sanitarios. Él tiene que saber más o menos, porque en una farmacia se cuentan muchas cosas, si el médico le ha atendido, si ha tardado, si uno está a la espera, si no le llaman, esas cosas en una farmacia no se entera. Entonces, él tiene el conocimiento de eso, y luego tiene el conocimiento, una vez que ha sido nombrado, tiene el conocimiento del conjunto de datos, del macrodato de la sanidad en la provincia. Pero tú le preguntas y dice, no me acuerdo, no lo he visto, es que no puedo llevar tanto en la cabeza. Cuando alguien te está diciendo constantemente, no sé, no me acuerdo, es posible, lo miraré, ¿nunca te da una respuesta? Te dice, sí, que hay 17.000 personas en lista de espera, que no son 24, que son 17. Y cuando le dices, a ver, apóyame ese dato con un documento, desaparece corriendo. Juan de la Cruz es una sorpresa, para mí está siendo una sorpresa, y no buena, porque transcurridos 8 años desde que es delegado, empiezan a salir voces que están señalando las partes vulnerables del barco que lleva Juan de la Cruz, y que él es el responsable de que eso, tapar las vías de agua en lugar de abrirlas. Y habla de una gestión en el Hospital La Inmaculada puesta en manos de personas de su confianza que han hecho un desastre. y todos sabemos que entre esos nombres hay uno. Y esa persona también lo sabe, que dejó de serlo hasta hace muy poco. Y la señalan. Dice, bueno, es que habrá gente que le tenga envidia porque... Vamos a ver. Los resultados son los que son. El hospital no tiene médicos, no solo no tiene médicos suficientes, sino que no tienen ninguna ilusión por pelear cada día. No tienen la sensación de estar luchando por una empresa que es la de crear un escenario de salud del que se sientan orgullosos. Todo este tipo de cosas de involucrar a la gente, que parecen chorradas, pues no lo son tanto. Un delegado tiene que hablar con la gente de aquí para saber a quién pone y a quién no pone. Tú no puedes quitar a gente de urgencias o de lo otro para hacerlos directivos de lo que sea cuando los médicos te faltan. Tendrás que buscar gestores, sobre todo si te faltan médicos en esos términos que están faltando aquí. Tú no puedes estar echando la culpa todo el día de que no hay médicos y que no los puedes contratar. ¿Pero qué es eso? Y luego vienen cinco o cuatro y se los queda Torre Cárdenas, o se lo queda el Poniente o la sucursal que han abierto en Roquetas. Tú lo que no estás defendiendo esta zona. Alguien no está defendiendo esta zona otra vez, y lo estamos viendo. Estamos viendo la constatación de que no lo están defendiendo ahora, cuando han pasado 8 años. Dices, cojones, Juan de la Cruz, ¿y esto cómo es posible? Que tú eres de los nuestros. No es que queramos que tengamos aquí los médicos y que se mueran allí, pero lo que tampoco queremos es que los tengan allí y nos muramos aquí. Habrá que tener, en principio, un cierto sentido del reparto equitativo, y a partir de eso, si le puedes dar un empujoncito para tu zona, que no se note mucho, pero se lo das, también, que es tu zona. Pero nada de eso, al contrario, va peor cada vez. Los veteranos van a sacar una nota, por lo menos se reunieron la semana pasada. Se reunieron entre 15 o 16 veteranos que estuvieron al frente de departamentos importantes del hospital. Ahora están jubilados. Se han reunido y han dicho algunas cosas que, bueno, vamos a ver, esperemos a la nota de prensa. Pero desde luego no va a ser un elogio. Tampoco quieren armar una guerra con nadie. Pero quieren pronunciarse, porque lo que están pasando ahí, lo que ellos dejaron como herencia, el trabajo de 40 años de algunos de ellos ahí, se ha tirado por los suelos y les duele. Esto no es cosa de un periodista o de alguien que un señor que... No, estamos viendo el deterioro de la sanidad directamente. Estamos asistiendo, no voy a decir a la muerte, pero a un periodo intensivo de enfermedad grave, de la enfermedad, de la sanidad. ¿Pero esto qué es? Aquí no sabemos los médicos que hay, aquí no sabemos nada, aquí no sabemos las listas de espera. Aquí no sabemos nada, no nos cuentan nada. Allí tienes gente liberada en los sindicatos y no sabemos nada. Pero es que esto es un secreto. Es que esto se ha convertido en un lugar en el que ellos pueden decidir qué sabemos o qué no sabemos. Pero ¿por dónde están circulando las cosas con esta gente que está dirigiendo y representando al Partido Popular aquí? ¿Hacia dónde vamos? Miren. Le voy a poner un ejemplo. Javi, ¿qué pasó ayer? Ayer o antes de ayer. Ayer, 22 de abril, en el... ¿dónde fue? En Adra. ¿Hubo otro foro?
Sí, hubo otro foro, hombre.
Otro foro del PP. Otro foro del PP ayer en Adra. Ya vamos a terminar con esto y vamos a seguir con otras cosas. Pero es muy interesante. Aquí hubo un foro de la sanidad. Y vinieron todos de tal, sobre todo de la comarca. Nimú. Los de la comarca, callados. Ojo, hemos preguntado a algunos, dicen que no quisieron ni ir. No por nada, no sabían lo que iba a ocurrir, pero cuando se han enterado que ni han hablado de la Inmaculada, no quieren salir porque son compañeros y no quieren tampoco, pero dicen, tía, en el que se le ocurrió basar la manteca. Ayer hubo otro foro del Partido Popular, esta vez de justicia, no en Mojácar, en Adra. ¿De qué se habló allí?
Se habló de justicia, pero sobre todo de todo lo que han hecho el Partido Popular, el gobierno de Moreno Borilla, mejor dicho, por la justicia en Adra, en el juzgado de Adra.
Vaya, un foro del Partido Popular sobre justicia provincial en Adra, y se dedican a hablar de Adra.
Sí, y bueno,
hombre, es que es lo lógico, ¿no?, que el sitio que los acoge tenga un protagonismo. Y en la nota de prensa, ¿por qué sabemos que hablaron de Adra? Porque en la nota de prensa no parece salir Adra. ¿Saben lo que dice una nota de prensa que es más extensa? Es,
son casi dos páginas.
Son dos páginas. El otro, el de aquí, era una y media. En el último párrafo, después de estar hablando de Berja, de Adra, del Ejido, de lo bien que van, no sé qué, tal, todo en dos páginas. Y en el último párrafo hay una línea que se han repasado los principales proyectos de la provincia, como la nueva sede judicial, amigo, de Roquetas, vuelven a hablar de Roquetas, y las futuras actuaciones en Vera, Belarrubio y Huercalovera. Hasta ahí se acabó. Ahí se acabó. Dos hojas para hablar de ellos allí y de sus cosas, el foro. Y aquí vienen a hablar de sanidad y no dedican ni una palabra al Hospital La Inmaculada. ¿Ustedes creen que esto es normal? Esto, quiero decir, nosotros no podemos ir más lejos. Habrá que sacar algún tipo de conclusión y seguro que votarán al Partido Popular porque la otra opción es malísima y yo qué sé. Pero estos tíos se tienen que poner las pilas. ¿De qué coño van? ¿De qué van estos tíos? Ya no pueden salir. Esto no es culpa de Susana Díaz, ni esto es culpa de los que están ahora mismo. Y a mí me da la impresión, aunque la sanidad no funciona bien, no va bien en casi ningún sitio, pero aquí va peor, porque aquí hay gente que no está dispuesta a dar la cara por la comarca y tiene la obligación de darla. Y no me refiero a los alcaldes, me refiero a las autoridades sanitarias, que son también de aquí, de la comarca. ¿Por qué no dan la cara por la comarca? Que se quiten de en medio. Ojo, estas cosas se dicen muy claro, ¿eh? Dimite. O es que te gusta mucho el cargo. O lo arreglas o dimites. O lo arreglas o dimites. Lárgate. Deja ya de hacer un papel bobalicón con los consejeros, de ser el bueno de la película, de no dar nunca un problema al consejero y por eso siguen manteniéndote. O lo arreglas o te largas. 24.000 personas aquí en lista de espera, esto es inaguantable. 20.000 Joaquines aquí esperando, como el señor este de ayer, con educación y diciendo, no me puedo pagar un médico y llevo... Ah, es que no he terminado de contar lo de Joaquín, que le dieron la cita de 2022, se lo dieron a 2025, pero en 2025 lo han vuelto a citar después de salir aquí en la radio y que dijera el delegado, bueno, que me llame a mí. O sea, te van a llamar 24.000 personas, te van a llamar una por una para que tú le soluciones el problema. O sea, que la gente va a entender que porque se lo solucione a Joaquín, tú eres muy bueno y eres el hombre adecuado. O lo arreglas o dimites, Juan de la Cruz, así de claro. O lo arreglas o te largas. Y si no te quieres largar, pues exponte al abucheo. Por lo menos algunos te vamos a abuchear bien. O lo arreglas o te largas. O te enfrentas a Sevilla o te largas. Porque a mí parece que no te has enfrentado nunca a Sevilla. O te enfrentas a Sevilla o te largas, Joaquín, Juan de la Cruz. Mira que eres de la zona, mira que queremos que la gente de la zona prospere en la política, esté en posiciones de poder que pueda en un momento determinado colocar sobre la mesa con destreza las situaciones que pasan aquí en la zona y se puedan encontrar soluciones. Pero claro, si eso no se hace, no queremos maniquíes. Figurines no queremos. ¿Quién quiere un maniquí? Un figurín. Si eres un figurín, Juan de la Cruz, ya te puedes estar largando, pero cagando leches. Y mira que eres de Vera y nos conocemos desde los tiempos del colegio. Ya tienes que estar cagando leches. Aquí no pintas nada. 24.000 personas. No, Juan de la Cruz, esto es un desastre. Y a este señor, que no he terminado, este señor le dicen ahora, porque ha llamado a Juan de la Cruz, y Juan de la Cruz le ha mandado a su secretaria o a no sé qué, alguien de allí, una secretaria, que habló media hora muy amablemente esta señora con este hombre. Pero si está bien, porque la imagen que se lleva este señor pues es de unas personas educadas que le atienden. Pero este señor sabe que desde 2023 no le ha atendido nadie y que ahora le están atendiendo. Y cuando le están atendiendo le han dado una cita para hacerle un raspado, creo que dijo ayer, o sacarle unas muestras, en julio de 2026. No ven mañana. Hostia, que no hemos pasado de la raya contigo, ¿eh? 2023 para acá. Era 2023, ¿no? O 2022.
2022 fue donde
me parece, ¿no? Venga, que ya no hemos pasado contigo 4 años. Vente mañana corriendo, que lo vamos a hacer. No. Mañana no. Pasado tampoco. El mes que viene tampoco. Al otro tampoco. En julio te vienes que te vamos a hacer la prueba. Que eso sería el tiempo normal. Joder. Y depende de la urgencia, el tiempo normal que una persona tendría que esperar para su primera cita sin tener que intervenir el delegado. No después de tras esperar 3 o 4 años. O sea, ese señor todavía no va a saber lo que tiene hasta cuando le den los resultados, que no sabemos cuándo se lo darán, una vez que le hagan la prueba en julio. Mira, esto no está bien. O funcionas o dimites, tío. ¿Qué quieres que te diga? Y si no quieres dimitir, pues que sepamos lo que tenemos. O lo arreglas, o te vas. Juan de la Cruz, está muy claro. Si eso lo sabes tú, o lo arreglas o te largas. Que en la zona va a haber gente que va a empezar a mirarte mal o ya te está mirando mal. O lo arreglas o te largas. Esto es un problema que has creado tú en 8 años. Y sabes muy bien por qué, a quién has querido tú delegar, en quién has querido delegar, en darle las competencias, en que haga y deshaga en el hospital. Todo eso lo sabes tú y lo sabemos más personas. Y esas personas no han hecho bien el trabajo, porque si lo hubieran hecho bien no estaríamos con estas. Así que dejemos ya de echarle la culpa a las universidades, que si no salen médicos, que si el gobierno de la nación y que si, ¿sabes? No. Vamos a echarle la culpa, porque esos problemas lo tiene todo el mundo, pero con la incidencia de aquí, no. Así que cuando me he sentado aquí no pensaba decir ni una cuarta parte de lo que he dicho. Yo he terminado diciendo lo que me pedía el cuerpo. Juan de la Cruz, o lo arreglas ya o te largas. Y si no te quieres largar, no te largues, porque yo no soy quién ni nadie aquí para... Pero por vergüenza torera, lárgate. Que venga otro que lo haga. Tú ya has tenido 8 años. Y si eres capaz de arreglarlo, asume la crítica. Esto no se puede consentir. La salud de la gente está en riesgo. 24.000 Joaquines esperan una respuesta de toda el área que diriges desde hace 8 años. O 7. Son mucha gente. Bien, otra cosa. Bueno, Javi, ¿y qué tenemos por ahí?
Bien, pues yo quería destacar algo curioso. Fíjese, una noticia que conocíamos ayer de mano de Sabemos Mojácar. Sabemos Mojácar, que no con Mojácar, en Palomares, hablaba y daba una noticia porque Vera ha pasado muy de soslayo en lo relacionado con el accidente nuclear de Palomares, que ocurrió en 1966. 60 años se han cumplido ya, ¿no? Y una parte afectaba también a Vera. Pues ayer conocíamos que unos urbanizadores pretenden construir 50 viviendas no cerca, no próximos, sino lindando con la zona vallada, con una de las zonas valladas en Palomares, por contener plutonio. Tierras emponzoñadas con plutonio.
Podemos poner el corte, ¿no?
Sí.
Podemos poner el corte de Jaime del Val.
Pero sobre todo a esto se añade lo que acabamos de descubrir, que tenemos pendiente de presentar de forma inminente alegaciones, que es el sector RC6 de Vera, cuya autorización ambiental unificada certificada está en trámite de tramitación ahora mismo.
O sea que están esperando que medio ambiente, como siempre, todo el mundo espera que medio ambiente dé el visto bueno. Venga, a ver. Es que como del visto bueno se puede construir.
Exacto.
Ahí, en esa parcela, en ese lugar. Que está lindando con.
Está lindando con una zona vallada, o sea que es que la urbanización linda con la, está vallada ya por una parte, porque es la parte...
¿Por qué está vallada? ¿Qué hay dentro? ¿Por qué no se puede entrar? ¿O por qué no se puede salir?
Porque dentro hay 9 kilos de plutonio.
Ay, como te oiga, Ángelsen, madre mía, Javier... ¿Cuántos kilos?
9 kilos de plutonio.
Con eso come... Fastido. Con eso comemos 20.
Por menos está, por menos plutonio posiblemente está el trans liando lo que ha liado en Irán.
Pues un 20, vamos, y bien comido.
Sí.
Y por nada, pues está en el suelo. A ver.
Y que acabamos de comprobar que lindan estrictamente esos terrenos con la zona más contaminada por radiactividad que existe en la zona. Lo cual es algo asombroso, es algo que estamos estudiando a fondo y es algo que vamos a denunciar por todos los medios posibles. Es inaceptable que se estén autorizando viviendas que están literalmente lindando con la parcela vallada más contaminada que existe en Palomares. Literalmente decimos viviendas con vistas al plutonio. Teniendo en cuenta que además, pues, la zona verde de esa supuesta zona urbanizable está posiblemente también contaminada. Esto tenemos pendiente de verificarlo. Todo esto es inaudito, es asombroso, es criminal y vamos a batallarlo con intensidad.
La zona verde es donde va, donde ponen los parques de familias, que se llaman ahora, ¿no?
Sí, 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 los columpios para que los niños se esparzan.
Para que jueguen al bolo, a la...
Sí, los adolescentes se fumen sus carutillos y se beban sus litronas.
Las personas ya mayores su paseo, los niños se revuelquen en el suelo, porque los niños suelen jugar en el suelo, ¿no? Totalmente. Remuevan el suelo.
Hace la polvo, croqueta que se llama ahora.
El croqueta, los perros corran, huelan todo, lo lamen todo.
Los gatos pasen y escarben para ocultar su...
Pero eso no ha ocurrido aún. Y no sabemos si es verdad lo de la zona, pero este punta, y claro, aquí lo que hay que pensar es lo peor siempre ya. El principio de no culpable, de inocente, cuando ya llegamos a este punto de 60 años después y que no han eliminado el problema del plutonio, pues no cabe pensar que vayan a hacer otra cosa distinto. Cuando han llegado también y han metido en sus planes de desarrollo urbanísticos las zonas que están contaminadas, cuando esas zonas contaminadas, pegadas, lindantes, cuando no se trata de una caja fuerte en la que si tú metes algo dentro no sale o no entra.
Ni se ve.
Estamos hablando de algo que el viento mueve y ese es el gran problema de este asunto.
Los caracoles y los conejos sacan fuera, los pájaros.
Claro. Uno come dentro, caga fuera, lo que caga lo ha comido dentro y así. Bien, entonces, ¿cómo podemos esperar? A ver lo que dice medio ambiente, pero ¿cómo podemos esperar algo de cordura y sensatez en este caso? Vera ha estado silenciosa. Nadie ha silenciado a Vera. Ha decidido estar silenciosa porque tiene parcelas contaminadas en el ámbito de la acción del plutonio, de la radioactividad. Y no ha sido mucho, pero también tiene. Y ahora es Jaime del Val, de Salvemos Mojácar, quien señala directamente cuando le preguntamos: ¿usted qué piensa de que el abogado del Estado diga que no hay nada que hacer con Palomares hoy por hoy, que no, legalmente no se puede hacer nada porque no está considerado un accidente nuclear desde que se ha cambiado la calificación de las cosas, el baremo para calificar estas cosas? Es algo inaudito, pero así parece que ha ocurrido. No sabemos finalmente la Audiencia Nacional si tomarán en consideración lo que dice el abogado del Estado, que son abogados del Estado, no abogados de la ciudadanía. Son del Estado, de la Administración. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. No quieren que limpien Palomares. Y a partir de aquí estamos preguntándole a gente. ¿Y qué hemos preguntado a la gente? ¿Usted qué piensa de esto? Y no hemos encontrado a nadie que diga: yo defiendo a Palomares contaminada. Hemos intentado encontrar, para que haya opiniones de un lado y de otro, hemos intentado buscar gente que diga: no, yo defiendo Palomares contaminada. Y entonces que su opinión podamos enfrentarla a esta catastrofista de Jaime del Val o de José Herrera o de Arturo Grima, Juan Grima,
o de Parra, de Jerónimo Parra,
Jerónimo Parra, es decir, gente que todos respetamos en nuestra comunidad. Sabemos que son gentes que piensan, que reflexionan, que tienen una opinión, un criterio, y que podrían haber dicho una cosa u otra, pero todos curiosamente es como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Todos están de acuerdo en que no tiene que haber, y hasta yo estoy de acuerdo, fíjense, y no me he puesto de acuerdo con ellos, hasta yo estoy de acuerdo en que no debe seguir Palomares contaminada, que hay que limpiarla. No sé ustedes si piensan también, y esto...
Totalmente.
Estamos manejados por una mente superior que actúa sobre nosotros y nos influencia. Y hemos intentado buscar la otra voz que diga: no. Es bueno que Palomares tenga contaminación. Y no hemos encontrado ni una todavía.
Y si existe, se avergüenza de dar su opinión.
No hemos encontrado.
No digo que cabe la posibilidad también de que exista esa persona y se avergüenza de sostener esa opinión en público, ¿no? Que es otra posibilidad.
Ya. Usted está abriendo una puerta ya. Yo, no existe nadie. Está claro, estamos aquí bromeando, o no bromeando, ironizando con este asunto. No
está
existe
claro
nadie.
Que ni alcaldes
nadie,
del PSOE.
No hay nadie.
Que están en sintonía con el gobierno, que es el que ha decidido no limpiar Palomares, tampoco están de acuerdo con esa decisión, aunque no lo expongan abiertamente.
No hay nadie, y si lo hubiera, puede ser lo que usted dice, que tenga pantalones a exponer otra lo contrario, pero no hay nadie en su sano juicio que diga es bueno vivir con esto ahí. Entonces no hemos encontrado a nadie, todo lo que vamos encontrando es esto. Y Jaime del Val ha sacado este asunto, porque cada vez que lo llamas te pega, ¿sabes? Da una bofetada general a todo el mundo, incluido a lo que tú piensas que no estás de acuerdo con él, pero él abofetea todo. Él vive con un móvil de generación ya tardía, quiero decir.
No tiene WhatsApp.
O temprana, no, mejor dicho.
Internet en el móvil.
No, él ha decidido.
Un móvil que sirve solo para llamar por teléfono.
Sí.
¿Qué cosa?
Sí. ¿No? Él ha decidido tener una vida exenta de todo aquello que no sea imprescindible para poder sostenerse en pie. Y entonces desecha, no sé, aires acondicionados, vehículos, turismos. Eso es lo que dijo él, que ha llegado a ese punto. Entonces, en esa posición de pureza, claro, este señala y va poniendo querellas, denuncias en todos lados. Y esto lo tiene denunciado lo de Palomares. Y ha dicho eso, están esperando la resolución ambiental para ver si se les da la licencia para construir 50 apartamentos. ¿En qué términos? Con vistas
al plutonio.
Al plutonio.
Plutonio.
El tío lo ha afinado ahí. ¿Quién quiere un apartamento con vistas al plutonio? Enmarcado en el caso. Con vistas al plutonio, hay mucha gente que lleva viviendo mucho tiempo. Bastante gente que lleva. Es decir, el conjunto de Palomares. Usted no sería el único que tendría, si comprara eso, vistas al plutonio. Hay mucha más gente que lo está teniendo o que está en una segunda o tercera línea de playa plutónica. Entonces no sería un caso único. Pero sí es verdad que esto a los que no quieren que se hable es donde más les duele. Pero claro, aquellos que no quieren que se hable de esto y que ya hemos entendido por qué es razonable que estas cosas se hablen con una cierta templanza y, en fin, sin armar mucho ruido, ¿cómo hay ya una razón superior para no hacer caso a estos que hablan y que dicen que hay que llevar este tema con discreción? La razón superior es que 60 años después nos han tomado por el pito del sereno. Es decir, que la discreción no ha dado ningún resultado. Y además quieren que siga otros 60 o 100 o 200. Ahí está el abogado del Estado diciendo, esto no es cosa nuestra. Ya abiertamente. A ver si el juez lo toma en cuenta y ya pues triunfan del todo. Espero que el juez le diga, ¿cómo que no es cosa de ustedes? Pero eso no sabemos lo que va a decir el juez. Pero sabemos, a los que quieren discreción, a los que dicen, no, coño, los tomates, coño, la imagen, no, la playa, hostia, que son negocio, vela el dinero. Bueno, eso es que se les ha hecho caso durante todo este tiempo y se ha susurrado el asunto de Palomares para que no, para que la mar calmada y las olas llegando a la orilla de Palomares fuese incluso el sonido mayor, que un leve comentario sobre Palomares que pudiese romper. Bueno, pues esas personas tienen que saber que su estrategia no ha funcionado. ¿Cuándo se van a enterar? En algún momento tenemos que decir que esto no ha funcionado. Lo podríamos haber dicho hace 50 años, hace 40. Bien, pues han cumplido 60. ¿No ha funcionado? ¿Qué hacemos? Y no quieren solucionarlo, nos lo están diciendo directamente. Se lo están diciendo Ecologistas en Acción, los abogados del Estado. ¿Qué hacemos con eso entonces? ¿Lo dejamos? ¿No nos importa? Vendemos, porque va a haber gente como Jaime del Val que no va a hablar de este asunto con susurros. No es el hombre que susurre a los caballos, es el hombre que va a gritar este asunto, él y algunos más. Y otros hasta igual nos apuntamos cuando se nos crucen los cables. porque esto no tiene razón de ser. Esta gente se está riendo otra vez, como en el hospital, como en tantas cosas, como en el trasvase del Tajo, como en tantas cosas, en el culo de la historia. No en el lado correcto, porque en el culo no es un órgano que hay que tener, un espacio del cuerpo que hay que tener, pero no es el lugar que a uno le gustaría vivir, en el culo. Me gustaría vivir en otro sitio, en los ojos o en el culo, no. O sí. Bueno, si eres una bacteria inmunda de esa, igual sí. Pero bueno, no es el caso.
Bueno, pues.
Todo tiene que existir, pero uno puede elegir también dónde vivir.
Pues, hecho este preámbulo, hoy lo que hemos hecho ha sido acudir al Ayuntamiento de Vera. Queríamos tener la reacción del gobierno local sobre este asunto, ¿no? Y su portavoz, la teniente de alcalde Carolina Pérez, nos ha dicho que ellos ni se lo han planteado ni se lo piensan cuestionar. Ellos únicamente saben que se trata de unos terrenos, una parcela, que un sector que según el plan de urbanístico de la costa está calificado como urbano, como suelo urbano, y que si obtiene la autorización ambiental, pues el Ayuntamiento de Vera está obligado a conceder las licencias urbanísticas. Y bueno, y no ha querido contestarnos a la pregunta sobre si alguien del gobierno local, ella concretamente, pues estaría dispuesta a comprarse una vivienda allí, en esa promoción.
¿Le has preguntado eso?
Sí.
¿Has tenido los santos de preguntarle eso?
Pues sí.
¿A Carolina?
Sí.
Carolina te marca muy bien la distancia. Esta no te da muchas opciones. Esta se sitúa a metro y no pases del metro. Y hace bien, o sea, cada uno se relaciona con los demás como quiere. Esta te sitúa al metro y tú no pases del metro.
Pues ella.
Y esta a metro, no sé si Gamano mandándote el brazo te hubiera llegado.
Sí, como dice la
no lo sé, ese. Pero tú has tenido los santos de decirle si se hubiera comprado. Ella, la primera teniente alcalde, usted Carolina, si hubiera comprado, ¿usted se compraría una vivienda con vistas al plutonio, de estas que dice Jaime del Val?
Se ha limitado a decir que ella vive, tiene una casa en Vera Pueblo, que está muy contenta allí y que no entra en sus planteamientos.
A mí me
comprar una casa en la playa porque va cuando puede a la playa en coche y vuelve a su casa.
¿Tú para qué me pregunta eso, Gabriel?
Que es muy de pueblo, que le gusta mucho el casco urbano.
No has dicho si se la compraría o no. Simplemente que ella ya tiene su casa. Sí, ya. No me preguntes más. Y no pases del metro, que es mi espacio de seguridad, que te pego una, ¿sabes? Que te digo, la alpargata. Carolina no se deja mangonear.
En otros países ocurre al revés. Son los ciudadanos. Hay un proverbio escocés que dice que el diputado tiene que estar siempre a tiro de piedra.
Y el periodista.
De eso no hablan los refraneros escoceses. Pero mire.
¿Cómo hacen los? Ahí no me sale. Vamos. Muy bien. Así que le has preguntado con un par. ¿Tú te comprarías? Y entonces la respuesta es que ella tiene casa. Podría haber dicho que no, porque ya tengo casa. Es simplemente ya tengo casa. Y si no tuviera casa, tenías que haber dicho, pero ya no te has atrevido tanto.
No, porque ya.
No he querido
¿Por
ya.
Qué Carolina, ¿Por qué es Carolina?
Porque
no
te después de
no
la primera.
¿Por qué no has querido pasar ese espacio de seguridad?
Porque después de la primera
metro,
pregunta, donde me dice que no va a valorar lo que pasa allí en Palomares porque están obligados a conceder la licencia y ya está. Y porque es terreno urbano, ¿qué me va a decir ella?
¿Qué asuntos tenemos por ahí así que de gente que dice, pero qué puedo hacer si es que está la licencia dada? Perdón, es que está. Ah, sí, ya sé. Al lado, en la Unidos por Varia, tienen un asunto entre manos en el que el alcalde dice, ¿yo qué puedo hacer? Si ahí estaban los embarcaderos o lo que hubiera de la época fenicia. Yo lo siento, porque esa zona nadie la ha protegido hasta el día de hoy. Y en el plan general aparece como urbanizable. Ya he mandado ahí, la empresa ha hecho un estudio, que dice Unidos por Varía, que no ha dado los datos a nadie. Supongo que se los habrá dado a Cultura, a la Delegación de Cultura, los tiene que tener. Ahora, Cultura, ¿por qué no es transparente con lo que ha salido ahí? Es que estamos en la misma. Es que, a ver. Porque nosotros no, no, tenemos una vida y nos preocupamos de las cosas que en fin, conforme van saliendo, pues te puedes dar cuenta o analizar. Pero hay mil millones de cosas que no forman parte de tu vida cotidiana que han decidido ellos no dar información. O sea, hay gente que sí está preocupada por esas cosas y han decidido que a esa gente no le van a dar información. Y este es el mundo de la libertad. Este es el primer mundo, el de las libertades, el de la transparencia. Todo lo que te digan ya sabes que es lo contrario. Así que no sabemos qué han sacado de esa zona de Villaricos, si merece la pena ser expropiada y pagada, o si finalmente, pues nada, con la ley en la mano hay que soltar. El alcalde no sabe qué hacer, pues está entre dos fuegos.
En este caso que me cuenta, que está contando, es que hay algo de la normativa española que pone literalmente al lobo a guardar la oveja. Porque, ojo, ¿quién paga y quién contrata a la empresa arqueológica, en este caso, que tiene que decidir,
que tiene que hacer el informe, ¿no?,
que tiene que hacer el informe sobre si los restos que hay ahí son de importancia para prohibir? Pues el promotor de la vivienda. Y
claro,
toda la empresa arqueológica saben que si hacen algún informe contrario al promotor, no lo vuelve a contratar nadie en la vida.
Claro, se corre la voz además. Entonces esto, ¿cómo tendría que hacerse? ¿El dinero se deposita? Sí,
claro.
Y que sea
cultura. Quien le diga, esto cuesta tanto y me tienes que dar por una tasa de 1.000 euros, o 10.000, o 100.000, lo que sea. Y es cultura directamente la que, o con medios propios, o contratando cultura a una empresa, sea quien lo determine.
Bueno, pues aquí tenemos un segundo ejemplo y a lo mejor rascamos y hay un tercer más. En el caso del Algarrobico, no lo quito porque, en fin, porque hay una licencia en vigor que está dada en función de, aunque fueran manipulados los planos, pero la Comisión Provincial de Urbanismo la dio por buena. Todo jurídicamente se dio por bueno, administrativamente se dio por bueno. Bueno, pues tenemos ejemplos de esos y ahora tenemos este también, donde la hace bien la concejal, la teniente de alcalde. Si todo está bien, si medio ambiente da su visto bueno, nosotros tenemos que dar la licencia. Sí. Y se construirá lindando donde hay 8 kilos de plutonio.
Que como el balón
lindando es que la línea, si usted da un paso, está en el plutonio, pasa ahí una valla. Y si no da el paso, no.
Que
no,
como jugando a la pelota, el chiquillo, pues la manda al otro lado de la valla, tendrá que saltarse por ella.
Muy bien, pues gracias, Javi. ¿Hay alguna cosa más? No sé si teníamos otra que me interesaba tocar hablar contigo.
Tal vez de la evolución de la población.
¿Tú qué vas a decir, Katina?
Mira, yo quería hacer mención a algo que ayer nos sorprendió mucho y que no pudimos informar a nuestros oyentes en nuestro espacio de ayer, que justo supimos cuando íbamos a cerrar este informativo.
Vale, sé por dónde vas. Déjame que termine entonces con Javier una cosa. Javier, una playa canina en Lubrín.
Sí.
Una playa canina en Lubrín.
Sí.
Repito, una playa canina en Lubrín. Y no lo dice alguien de Lubrín.
No.
Lo dice uno de Pulpí.
Exacto.
Uno de Pulpí ha dicho que Lubrín tendrá, antes que Pulpí, playa canina.
Así es.
¿Cómo ocurrirá? ¿Qué movimientos geológicos se van a producir? ¿O qué planes grandiosos hay para que Pulpí llegue a tener una costa? Lubrín vaya a tener una costa.
Es una respuesta con bastante ironía que da Luis Cáceres, preguntándose a él, ¿no?
¿Quién es Luis Cáceres?
Luis Cáceres es el portavoz del Partido Socialista de Pulpí. Hace 4 años, el PSOE presentó una moción que salió aprobada por unanimidad en el pleno del ayuntamiento hace ya 4 años.
4 años.
Donde pedían que se acotara una zona de las playas, de la multitud de playas que tiene Pulpí, como playa canina.
4 años, aprobado en pleno, bueno, ya está, acotada, plena canina.
Tuvo mucho éxito, y pocos días después, el concejal de playas, Alfonso Jiménez, se llama.
Alfonso
Jiménez, pues salió en una playa diciendo que iba a ser la primera de toda la comarca.
Pulpí iba a ser
el primer
años.
Municipio, sí, hace 4 años.
La prueban en pleno y a los pocos días en Facebook, Alfonso Jiménez, dice Pulpileños, atención, que nadie en la comarca va a tener una playa canina antes
pioneros
que nosotros,
Pulpi.
Terreros se coloca a la cabeza. Uh-huh. Y han pasado 4 años.
Sí, han pasado 4 años.
¿Y la playa?
Mojácar tiene ya la suya.
¿La playa canina qué?
Mojácar tiene la suya.
Sí.
Cuevas tiene otra.
Sí.
Y Pulpi no. Y Pulpi ni siquiera se sabe ni se espera que... No ha habido ningún movimiento.
Tenemos que llamar a Alfonso. Alfonso tendrá alguna explicación, este hombre. Además, es una persona que si no se postula, al menos en la terna, en el grupo de los presidenciables, de los que pueden llegar a la presidencia de la corporación representando al Partido Popular, porque Juan Pedro no se va a presentar. Eso ha dicho él.
Sí, sí, sí.
No sé si a última hora cambia de opinión. Él es uno de los que tiene un conjunto de apoyos importantes y una buena imagen. Podemos preguntarle a Alfonso a ver qué piensa, por qué no está. Entonces 4 años después no hay. Y entonces ha salido Luis Cáceres. Luis Cáceres. Bien. El látigo del gobierno.
Sí.
El PSOE. Sale Luis Cáceres. ¿Y qué ha dicho?
Y dice, pues al paso que vamos, por la falta de interés, Lubrín va a tener playa canina antes que Pulpí.
Eso es lo que he dicho.
Fíjese, Lubrín, ya conoce usted dónde está Lubrín, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y todo lo que tiene que ocurrir para que eso sea.
Amigo, ese es el tema. O sea, un pulpileño vaticina que Lubrín tendrá playa canina antes que la propia Pulpí, que es en su playa de Terreros.
Van a preguntar en pleno, ¿no? Por este...
Sí, van a preguntarle al partido, al gobierno popular, en el ayuntamiento de Pulpí, el porqué, qué está pasando para que no se cumpla una decisión unánime del ayuntamiento en 4 años.
Bien, y otro dato, perdón.
Sí, no, iba a decir, mira, pues otros que han preguntado también del Partido Socialista y en un pleno no han hecho, han sido los del PSOE de Huerca Lovera. Han preguntado en un pleno que, que por qué no se les retira la medalla que se le concedió a Aureliano García, expresidente de la Diputación Provincial, y si la respuesta que ha dado...
encausado en la operación y a raíz de todos los acontecimientos, el hombre fue detenido, tal, está ahora mismo procesado. Dice el PSOE ahora, dice, oye, la medalla de oro que le disteis a Javier Aureliano hay que quitársela.
Y si nos sorprende, la respuesta que ha dado el PSOE a la explicación de por qué no hay playa todavía en...
La de domingo
es buenísima.
Una cosa menor, que diría Rajoy.
No, buenísima.
No, ustedes estarán ya preguntando, si decirla, pues es muy simple. Lo que se da...
No se quita.
No se quita, ya está. Abro comillas. Lo que se da, no se quita. Cierro comillas. Ahora, es una barbaridad lo que ha dicho. ¿Tiene peso eso argumental para no, sabes, para defenderse ante aquellos que digan no, porque ahora Javier Aureliano es un tipo acusado de haber hecho cosas tal, de corrupción, de haberse dado mordidas, este hombre no merece? Vale, ante todo eso que es inmenso, la cantidad de voces que pueden, nos podemos convertir en una jauría todos, llega uno así tranquilo y dice, no. Lo que se da no se quita. Y lo dice el que manda. No lo dice otro, ¿eh?
Vamos
todos ladrando y dicen, no, sin levantar la voz. Lo que se da no se quita.
Es que dice el alcalde que es muy de pueblo él, con ese tipo de expresiones.
¿Te lo ha querido mandar grabado?
Sí.
Sí, sí, sí.
Hombre, lo vas a escuchar.
No me digas que tenemos lo que se da no se quita.
Sí, sí.
La postura del Grupo Popular frente a la propuesta que hizo el Partido Socialista fue contundente, y es creer siempre en el Estado de Derecho y la presunción de inocencia de las personas. En este caso, nosotros pensamos que lo que se da no se quita.
Toma.
Pero además es que también pensamos que hay que, en este Estado de Derecho que tenemos, la presunción de inocencia siempre está. El presidente de Diputación dimitió en cuanto salió su nombre con el tema que todos sabemos, y nosotros en principio creemos en eso y por eso se rechazó la propuesta de la retirada de esa medalla que se le concedió cuando era presidente de Diputación, que se entregaba en su nombre, pero también a la Diputación Provincial, ¿no? Por la prestación de ayuda que hace y cómo ha cambiado el municipio gracias a la ayuda de estas personas. Así que en eso hemos quedado y esperemos
todo
se resuelva como.
No, hemos quedado, no. ¿Tú crees que han quedado en eso?
No.
Yo creo que no.
Ha sido rechazada.
Me han dicho que había tomado, pues bien, que no hago caso, pijo, vamos a quedar en eso. No, de eso no han quedado en
bueno,
nada.
Se habrá quedado el equipo de gobierno, Miguel Ángel.
El resultado de la votación, ya, ¿no?
Ya. Habemos nosotros quedado en eso. Es decir, nosotros hemos hablado y hemos quedado en eso, ¿no? Ya, ya. Porque con los otros no han quedado en eso.
No.
Los otros querían otra cosa. Y pero en eso no han quedado.
Querían retirarle la medalla y no se
había podido. Pero también hay que decir una cosa. Y es que hemos recabado una valoración al Partido Socialista y se ha negado.
Pero tío, que a los que van a defender que se lo quiten, le dice, me mete un micrófono y dice, oiga, defiende usted, por favor, la posición que van ustedes a defender también en el Pleno, y es que le retiren la medalla. Defiéndamelo usted aquí en el micrófono, que lo oigan los vecinos, y salen corriendo.
Sí, 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 no han usted, dicho que han decidido no hablar de eso,
claro,
no comentarlo.
Eso no lo entiende nadie, lo entienden ellos porque tienen unas mentes privilegiadas. Nosotros no entendemos por qué el Señor, ¿sabes?, toma decisiones. Simplemente somos creyentes, tenemos fe. Entonces, nosotros seres pequeñísimos en este universo, en este mundo, cuando ellos dicen, no, lo hemos hablado y hemos llegado a la conclusión, y dices, hostia, eso es que lo han pensado bien y tal. Al final, ¿sabes lo que es? Que no tienen cojones, ¿sabes? Eso. Que no. No, ya está, esa es la verdad.
Como en el caso no de Palomares.
Cosa, no hay ninguna extraña.
Como
cosa
en el caso
ahí
de Palomares, podríamos presumir. Igual es que se avergüenzan de las razones que podrían aportar, ¿no?
Sí, seguramente. Bueno, pues este es el partido. Así les va en Huerca Lovera, claro. No sé, Juan Parra se llama, ¿cómo se llama el que está?
José Antonio Egea.
No, el que tienen de portavoz.
Sí, José Antonio Egea.
¿Es José Antonio Egea?
Sí.
¿Pero había un tal Parra o no?
No, antes estaba Esteban Requena. Estuvo Esteban Requena y no, fue descabezado.
No, no, hay otro más ahí que estuvo tonteando con Ciudadanos. Estuvo negociando con Ciudadanos una posición.
Sí, ha dicho, pero yo creo que hace tiempo que
una posición. No está... Sí, ¿verdad? Una posición. Pues no sé si es Parra. Bueno, hay tantos Parras en Huerca Lovera.
Había un Juan Parra en tiempos de Luis García Collado.
No, pero ese no. No, pero ese Juan Parra no. Ese Juan Parra era la mano derecha, una de las manos derechas de Diego Ortega. Juan Parra, aquel. Y hay otro Juan Parra en Cuevas, que era mano derecha o uno de los colaboradores de Antonio Yagüe.
Con esta repetición de nombre y apellido, hay un Rodrigo Sánchez en Turre, otro en Fines. O sea, sí, podrían. Usted se llama Rodrigo Sánchez, hay ya uno en activo, pues no se dedica a la política.
No, usted ya está tomando el número 11, usted no puede llevar el número 11.
No.
No puede llevarlo, claro. Se llama usted Juan Rodrigo S. y su segundo apellido.
¿Cómo eso? ¿Qué relación con el agua? ¿No hay ya alguien que está relacionado con el agua en la comarca y se llama Antonio Segura, y al que todo el mundo llama el bueno?
Sí.
Pues no se dedica usted al agua, si se llama también Antonio Segura. Porque entonces se arriesga a que alguien pueda pensar que usted no es el bueno.
Claro. Eso es un riesgo.
Sí.
Un riesgo que es tonto. Uh-huh. ¿Para qué coño? Entonces hemos quedado en que el PSOE no quiere salir. Y que este Juan, iba a contar, este tal Parra, que no sé si era, creo que sí, este negoció con Ortega y Ciudadanos porque veía que le iban a dejar sin lugar en el, sin puesto de salida. Esto en las elecciones de 2019, si mal no recuerdo. Y cuando consiguió que Diego le dijera, venga, vale, vente con nosotros, te vamos a dar un puesto tal, cogió corriendo, salió como los críos cuando salen al recreo, se fue corriendo a la sede del PSOE y dije, ¿me dan el número en Ciudadanos? ¿O me dais o el 3 en Ciudadanos? No sé, uno de estos. ¿O me dais a mí el 2 aquí o me voy con ellos? Y consiguió un puesto de salida. Esto es verdad. Es decir, él contará lo que quiera, pero esto es verdad. Entonces, ni este ni ninguno ha querido salir.
No, ya. Además, decidido por el Grupo Municipal Socialista.
Vale, y otra cosa, nos estamos yendo de tiempo, pero es que son interesantes. ¿Qué pasa con... ya estamos en Huerca Lovera, hablemos de Huerca Lovera y de la población de Huerca Lovera. Están 20.800 y 60, algo.
20.860.
860 ciudadanos huercaneses de pleno derecho en el padrón. Ahí están, 20.860. Bien, ¿quién está... ¿Quién va a rebufo, pero a toda pastilla? Vera.
Pues, ¿qué población tiene? 20.223.
Vale, dos poblaciones tenemos ya. Inauguró el salto a los 20.000 Huerca Lovera y al poco, a los año y medio, dos, lo alcanzó Vera. Así que están los dos ahí. Desde que Huerca Lovera alcanzó los 20.000 habitantes, y estamos hablando de hace dos años o tres, esto significa ya que servicios sociales, un conjunto de un conjunto de prestaciones que se le dan a los ciudadanos ya no dependen de la Diputación, sino que se
gestionan directamente.
Directamente los gestionan ellos, los fondos. Bien, lo que te iba a decir es, ¿cuánto tiempo hace que Huerca la Hoguera alcanzó los 20.000 habitantes? Hace 3 años aproximadamente.
Sí, hace 3 años.
Vera lo consiguió el año pasado. Y Vera ya va, ahora mismo, a falta de 2026, que se cierre, 2025 que lo cierren, porque estos son datos de 2024.
Son de 2025, son actuales,
son
de 2025.
Cerrado. Vale, entonces...
Bueno, pero ojo, 2025, pero a 1 de enero de 2025, que son los últimos...
Claro, entonces 2024.
Pero es decir, que no están de 1 de enero de 2026, pero que estos no saldrán hasta dentro de... hasta que termine el
2026. Estamos hablando de un año. Vera podría estar ahora mismo en los 21.000 habitantes, probablemente superados, es muy probable,
rozándolo.
Y no sabemos si Huerca la Hoguera estará en los 21.000 y pico. Ahora vamos a ver una cosa: ¿a qué ritmo crece Vera y a qué ritmo crece Huerca la Hoguera? Porque ahí es donde vamos a comprender. Esto no es una batalla, esto simplemente es un hecho sociológico que nos interesa saber por dónde van las cosas y cómo los dos pueblos grandes de esta comarca, cómo crecen y a qué ritmo van creciendo.
Fíjese, los últimos 5.000 habitantes, para pasar de 15.000 habitantes a 20.000, a superar los 20.000, Huerca la Hoguera necesitó 19 años. Desde 2003, que superó los 15.000, que tenía 15.059,
2003, sí.
Hasta 2022, donde superó los 20.000 con 20.093.
Sí.
O sea, necesitó 19 años. Ahora bien, Vera,
sí,
esa misma población la ha conseguido en 13 años. En 6 años,
o sea,
menos.
En el 90.
Huerca la Hoguera. En 2003, 15.050.
Tenía 15.000. ¿Y cuándo tenía 15.000 Vera?
En 2012.
Vale, en 2009
años.
Huerca la Hoguera en 2010. En
2012.
Que estoy viéndolo al revés.
En 2012.
En 2012, 15 años.
Tenía Vera 15.010. Superó ese listón.
Vale.
Y en 2025 fue cuando la supera los 2.000.
Y ahora, en este tiempo de 2012 a 2000. ¿Cuándo fue? ¿En 2022 cuando lo consiguió? ¿2023 cuando consiguió los...?
En 2022 Huerca la Hoguera.
¿Y Vera?
Y Vera en 2025.
Vale.
Y han sido, pues han conseguido, pues, prácticamente, están casi iguales. Hay 600 habitantes de diferencia entre Vera y Huerca la Hoguera. Pero ojo, vamos a un dato.
Que los 5.000 habitantes que se necesitan,
sí,
de tener 15.000 a 20.000, los 5.000 habitantes, para explicarlo de una forma que todo el mundo...
Huerca la Hoguera necesito 19 años
y
Vera 13.
13. Y ahora vemos cómo va evolucionando esto.
Y otra cosa, pero fíjense ustedes, que es que Vera en 1990 tenía 6.000 habitantes, 6.052. Y Huerca la Hoguera ese mismo año tenía más del doble, tenía 13.277. Es decir, que la velocidad...
O sea, en 30 años...
En 35 años,
Vera ha pasado de 6.000
a 20.223.
¿Y Huerca la Hoguera?
De 13.277 a 20.860. Es decir, que ha ganado el doble de habitantes.
Dicho de otra manera, la velocidad a la que crece Vera
duplica la de Huerca la Hoguera.
Vale, ese es el asunto. Bueno, por lo menos es un dato que hay que saber, sociológico, que hay que saber. Bueno, gracias, Javier. Hoy hemos exprimido ahí un par de... No, 5 noticias creo que han sido.
Bueno, pues casi medio informativo, casi.
Muy bien. Y aquello que nos ha dado Javier no se quita. Ya lo es nuestro. Es información de todos. Tatiana, ¿tú querías comentar una última hora sobre el asunto de la criatura que la madre dice que fue asesinado en toda regla? En las declaraciones que dio la semana pasada.
Sí, y hablábamos de sorpresa porque creo que nadie en la comarca esperaba esta decisión de la jueza de dejar en libertad provisional a la madre del menor. Bárbara, desde ayer mismo, abandonó la prisión de la Cebuche. La jueza lo estimó oportuno teniendo en cuenta su avanzado estado de gestación. Espera dar a luz el próximo 15 del mes que viene.
O sea, esto sería motivos humanitarios.
Sí.
Como el Bolinaga, el etarra Bolinaga, que tenía un cáncer muy avanzado, que luego no lo tenía tanto. Luego, no, al menos, El cáncer, a la velocidad que decían que iba, al salir de la cárcel respiró unos aires purificadores que Bolinaga vivió algunos años más, sin que le apremiara la muerte. En este caso es una señora, una chica de 20 años que está con de 9 meses y medio y que va a dar a luz. De 8 meses y medio y que va a dar a luz en cualquier momento. En cualquier momento. Y el juez, pero porque el fiscal lo pide,
efectivamente,
le dice, vamos a dejarla salir. Pero el fiscal escuchó lo mismo que el juez cuando ella declaró, yo estaba delante, Juan David, que era mi pareja, maltrataba al niño, no le dejaba tal, le pegó delante de mí, me amenazaba a mí con pegarle al niño, dice, si tú no me haces caso, yo le pego más al niño, sería el autor de las bofetadas de el expediente que se abrió en un centro de salud,
sí,
y que después lo vio un juez y que dio lugar a la orden de
alejamiento
que no se cumplió. Es decir, este tío, según ella, siempre ha sido el tal, pero ella ha estado delante. Y existen cosas que se llaman denegación de auxilio, yo no sé cómo se puede llamar esto, ¿no? O mirar para otra parte cuando están matando a un niño, no sé eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama?
Ella decía que vivía bajo el yugo del miedo y bajo...
¿Cómo se llama la acción de una madre que no actúa ante un hecho de este tipo? ¿La convierte en cierta forma en copartícipe o la convierte en víctima? Pues a tenor de lo que se ha decidido aquí, entendemos que si se considerara culpable o copartícipe, si las cosas fueran por ahí, porque esto no, creo que nos da una pista de por dónde van las cosas. Es decir, la investigación o el orden que le está dando, la importancia que le está dando a lo que va recibiendo, a los testimonios, la justicia, el fiscal, etcétera, es señalar, ya aparece, a Juan David claramente como presunto autor, sin participación de nadie, como presunto autor de la muerte. A golpes hasta reventarlo al niño. Hasta reventarlo al niño, a golpes, hasta reventarle el hígado, seccionándoselo. ¿Cómo se puede seccionar sin un cuchillo, a base de golpes? Se puede seccionar, seccionar un dedo, un tal, el cerebro. ¿Cómo se puede seccionar? ¿Con qué brutalidad se le pegó ese niño en la barriguita, en el abdomen, para seccionarle y que se desangrara por ahí? Pues ese sería Juan David. Sería presuntamente Juan David, porque si Juan David estuviese preñado, que no está, pero tuviera algo en no sé dónde, que no lo tiene, no sé si los motivos humanitarios funcionarían. Si han funcionado con la madre, y eso quiere decir que la madre la ven poco, seguramente le caerá algo, pero menos culpable, bastante menos, es decir, no capaz de hacer lo que sí supuestamente hizo David, aunque es su participación. En tanto que dejó hacer...
Se supeditara a consentirlo.
Pues hombre, eso la haría también responsable en cierta medida. Correcto. Pero no es la que... ella no quiso, ella no quería. Parece que por ahí van las cosas.
Ya lo contamos aquí en su momento. Según la juez, las investigaciones irían para los dos. Y concretamente por haber cometido, presuntamente, maltrato continuado y asesinato. Los dos.
Claro, está maltrato continuado, sí, sí. Así que ella está ya libre, libre.
Desde ayer mismo, ayer se conocía, después de las 12 del mediodía, se conocía la decisión de la jueza, como decías, en base al informe del fiscal, y ya abandonó la cárcel. Ayer por la tarde ya estaba libre. No sabemos exactamente, esto nos lo ha confirmado el abogado del padre de Bárbara. Le hemos preguntado, ¿se va a quedar en la zona? ¿Se va a ir con el padre? Dice que no sabía de momento dónde o cuál es el destino de Bárbara en las próximas horas, pero sí nos confirma que desde ayer por la tarde ella quedó en libertad provisional. Tiene que entregar el pasaporte, ha entregado el pasaporte. Hay una petición expresa de que cada vez que se le sea requerida tiene que acudir al tribunal en este caso, y que no puede abandonar el país durante el tiempo en el que disfrute de esa libertad provisional.
Con lo cual entiendo que si tiene que presentarse en el juzgado cada vez que sea requerida, no se puede marchar demasiado lejos.
Claro, tiene que estar cerca. a ver, esta mujer tiene un problema con la justicia que no es menor.
Y un problema ahora con bien, la sociedad también, Miguel Ángel, ¿eh?
Bueno, cuando salga...
Cuando salga, ya está fuera.
A ver quién va... Sí, sí, pero... Bueno, yo no sé si estará en Garrucha, si habrá ido a Garrucha.
Eso no lo sabemos tampoco.
O sea, la habrá llevado
el padre... Lo sabrá su abogada, pero hemos de recordar que claro, la abogada no quiere hacer ningún tipo de declaración ni manifestación en los medios de comunicación.
Señalada... Porque aunque finalmente la justicia le, no sé, le atribuya un grado de responsabilidad, que no lo sabemos, pero por lógica alguna responsabilidad tiene la madre que estuvo con el niño y que veía lo que estaba ocurriendo, que es capaz de contarlo al juez, que yo lo veía, que este le pegaba, que este tal, y no auxilió al niño. Al contrario, cuando vayan testigos, o si se pueden leer cosas, se ve que tapa a Juan David. Cuando muere el niño, el pequeño Lucas, cuando muere, cuando lo revientan a mediodía y después lo llevan en tomado hasta la playa para dejarlo en el ese que había ahí.
En el búnker.
Gracias, Katina, eres muy amable, yo te lo agradezco muchísimo, tu rapidez. En el búnker, es que no me salía la palabra. El papel que tiene ella es de tapar a Juan David. Dice que no, que el niño que no se va, que no, que se lea tal. Nunca dice que Juan David es constantemente tapándolo. Ahora bien, si lo vamos a ver desde un punto de vista de bueno, una mujer asustada y que efectivamente puede ser verdad, pues hasta qué punto una mujer asustada, paralizada, el sentimiento de madre queda anulado, ¿no? Hasta ese punto de no existir o de tapar más al asesino que a tu propio hijo de 4 años, ¿no? No sé, el vínculo ese, si en algún momento se rompe y pasan estas cosas.
Muy difícil de entender, la verdad.
Una pausa para la publicidad y volvemos con los titulares.
De nuestra tierra.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
Bienvenidos al mejor After Work de la ciudad. Hoy solo Good Vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
¡Es un SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Coupé!
¡SUV!
¡Bueno, el del SUV coupé! ¡Que lo mueva de la puerta!
Volkswagen Taigo, el SUV coupé.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE,
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Escuchan en Radio Actualidad. Escuchan en el tiempo de noticias. Y ahora en el tiempo de noticias abrimos la puerta de los titulares. Hoy se nos ha ido un poquito más tarde, pero no se han marchado. Siguen aquí y se los mostramos. Estos son los titulares de hoy, el día jueves 23 de abril 2026.
¿Por qué se derivan pacientes de Huercalovera a un hospital privado de Lorca? Por proximidad y eficiencia. Esa es la respuesta del delegado de salud, Juan de la Cruz Belmonte, a las críticas de Adelante Andalucía y PSOE por contratar por casi 4 millones operaciones en un hospital privado de Lorca.
Deducción que quizás no sea la correcta es por qué no meten los 4 millones en médicos, por qué no se lo gastan en médicos, pero a lo mejor eso no es así de simple, así que vamos a guardarnos de hacer un comentario, que quizá lo mejor que se pueda hacer ahora mismo sea eso, mandarlos hospital.
Podemos añadir algo más, y es que el delegado ha aducido que el tiempo medio de desplazamiento desde la comarca es de 30 minutos frente a los 60 que supone ir a la provincia de Almería, a Torre Cárdenas, y que no se plantea emplear ese dinero en reforzar el hospital comarcal.
Eso ya es otra cosa. No me lo planteo en reforzar el hospital comarcal. Ahora bien, yo creo que nadie pregunta por qué los desplazas a Murcia, sino por qué los desplazas. No por qué no los desplazas a Murcia y no los desplazas a Torre Cárdenas. Esa no es la pregunta. Yo no creo que sea esa la pregunta. Igual sí, pero me da la impresión de que no es por qué los llevas a Murcia y no los llevas a Almería, capital. Es por qué los desplazas. Por qué no los tratas en su centro, que es el hospital. Y ante eso sí hay una respuesta. Dice que no se plantea ampliar la plantilla. Bueno, será por alguna razón. Todo tiene sus consecuencias, Juan de la Cruz. Por ejemplo, si no amplías plantilla, seguimos creciendo el número de gentes que queremos una cita médica. Yo no la quiero, no la necesito, pero el día que la quiera, con esto me pongo en la fila.
Y cambiamos de asunto porque el Ayuntamiento de Vera no quiere valorar la denuncia que sobre Palomares hizo ayer Salvemos Mojácar. Dice que se está promoviendo la construcción de 50 viviendas junto a una zona contaminada con plutonio. La teniente de alcalde, Carolina Pérez, alega que el terreno es urbano y que si consigue la autorización ambiental están obligados a conceder la licencia. Y un mes van a estar las playas de Vera cerradas. El motivo, Pues no es otro que la reposición de arena emprendida por Costas. Es la décima. El gobierno de Vera, molesto porque no les haya avisado sobre el comienzo de los trabajos ni haber consultado tampoco sobre la mejor fecha para poder hacerlo.
¿La décima en cuánto tiempo? ¿La décima en cuánto tiempo? ¿La décima en 4 años? ¿La décima en 3 años? ¿4? ¿5? ¿Qué se han gastado ahí? 4 millones. ¿Cuánto cuesta el proyecto que no se hace y por eso están reponiendo?
Los espigones, 3.600.
¿Cuánto cuesta? 3.600. ¿Cuánto llevan gastado en arena?
4 millones.
Eso.
Y lo que se da no se quita. Es lo que dice el alcalde de Huerca Lovera para no retirar la medalla de la villa al expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Así se expresaba esta mañana el alcalde de Huerca Lovera, Domingo Fernández.
La postura del Grupo Popular frente a la propuesta que hizo el Partido Socialista fue contundente, y es creer siempre en el Estado de Derecho y la presunción de inocencia de las personas. En este caso, nosotros pensamos que lo que se da no se quita, pero además es que también pensamos que hay que, en este Estado de Derecho que tenemos, la presunción de inocencia siempre está. El presidente de Diputación dimitió en cuanto salió su nombre con el tema que todos sabemos. Y nosotros en principio creemos en eso y por eso se rechazó la propuesta de la retirada de esa medalla que se le concedió cuando era presidente de Diputación.
Y hace 4 años el concejal de playas pulpileño Alfonso Jiménez dijo que Pulpí tendría la primera playa canina de la comarca. Pues bien, Lubrín tendrá playa canina antes que Pulpí. Eso es lo que ha dicho ahora con ironía el portavoz socialista de Pulpí, Luis Cáceres. 4 años después, el municipio de Pulpí sigue sin playa canina.
O sea que la imaginación de Luis Cáceres le lleva a meterse tierra dentro, tierra dentro, tierra dentro, y a encontrar algo inesperado, una playa en Lubrín y con playa y con
una zona
área
canina.
Cosa que en mi pueblo, el que se metiera, que es él, en mi pueblo no hay. Envidio a Lubrín, pensará Luis.
Ayer abandonaba la prisión la madre del pequeño Lucas, que fue asesinado en Garrucha y ha quedado en libertad provisional. Así lo ha decidido la juez. Ha primado el estado de gestación de la procesada en sus 38 semanas de embarazo sobre su situación procesal. Cuestiones de humanidad, ha alegado la jueza. Y la Guardia Civil ve indicios de muerte violenta del francés desaparecido en Vera el 23 de agosto de 2023 que apuntan al acusado, un hombre que entró o justo visitó a la víctima la misma noche en la que desapareció. En su informe, los agentes destacan restos de sangre en la alfombra del domicilio, que había sido limpiada, y también encontraron restos de sangre en una riñonera con huellas del investigado.
¿Estamos hablando de gente extranjera o entre españoles o mixto?
Son extranjeros, ambos.
Extranjeros, el que murió y el que supuestamente... Hay una foto que sacábamos en la actualidad Almanzora del presunto agresor, asesino... en un cajero automático sacando dinero unas horas antes o no sé si son horas antes o después.
Horas después.
Después del
se supone con que la tarjeta de la víctima.
De la víctima. Vale.
Y además se van conociendo otros datos. Sospecha la Guardia Civil que el cadáver pudo ser escondido entre las obras del AVE.
¿Por qué no lo han encontrado?
No. Aún no han encontrado el cadáver, Miguel Ángel.
Fíjese. Bueno.
El Ayuntamiento de Carboneras pide restaurar la Torre de Mesa Roldán con cargo al 2% cultural del Gobierno, con un proyecto presentado que requiere 1 millón de euros de inversión. Vuelven también los bonos al consumo en Vera. El Ayuntamiento va a invertir 50.000 euros, que supondrán un 25% de descuento en los comercios locales, en las compras que se efectúen. La actuación generará, dicen, 200.000 euros en ventas. El Ayuntamiento de Mojácar, ojo y atención, apela al civismo tras la aparición esta mañana de una papelera arrancada en el paseo marítimo. El gobierno local recuerda que estos comportamientos perjudican la imagen de esta localidad. Y por último, alerta amarilla por fenómenos costeros en la comarca desde las 12 de este mediodía. Va a estar activa hasta las 12 de esta noche. Se esperan vientos de hasta 60 kilómetros hora y olas de 3 metros de altura.
Foro de la Sanidad el martes del Partido Popular en periodo electoral, pre-campaña electoral en Mojácar. Allí no estaban todos todos los pesos pesados de la comarca, pero había algunos bastantes y había también pesos pesados provinciales. Sí. Estaba el propio delegado de salud, que es de la comarca. Y allí sacaron una nota de prensa hablando de lo maravilloso que está el asunto sanitario en la provincia. Pasaron por alto indicar que la Inmaculada es un punto muy negro en el currículum, en el conjunto de gestiones del Partido Popular estos años, desde que está en el gobierno regional. La sanidad es un punto muy negro, pero es negrísimo, es el gran punto negro, 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 tan negro como esa, como ese papelito negro que daba en la Isla del Tesoro, y que cuando lo veías sabías que te iban a dar matarile. Pues eso parece que al hospital le van a dar, como no hagan algo, algo va a ocurrir, algo malo, malo en el sentido peor de lo que ya hay. Y peor de lo que ya hay es que si hay 24.000 personas esperando, pues suba más y sean más las personas que estén sufriendo esperando que les atienda un médico. De ese tema no se habló nada en el foro de la justicia, perdón, en el foro de la sanidad de Mojácar. Hay otro foro que se celebró ayer, también promovido por el Partido Popular, esta vez vinculado a la justicia, promovido por el Partido Popular y celebrado en Adra. Entonces, ¿de qué hablaron en dos páginas de nota de prensa que te cuentan ellos? De esto hemos hablado en el foro. En dos páginas te cuentan que si Roquetas, que si El Ejido, que si Adra, que si...
Hablando del poniente, ¿no?
Los problemas que tiene la justicia en Adra. ¿De qué sale la nota? ¿De qué dice la nota de prensa del foro de la sanidad que...
acogió Mojácar.
Sí, en esta comarca. ¿De qué habla? Pues habla de lo bien que está el poniente, de lo bien del hospital, de no sé qué. O sea, también hablan de allí y no hablan del hospital. Y sí pasan por aquí casi de puntillas comentando que se han abierto unos centros de salud en Albox, me parece.
Olula.
En Olula. Ven,
Mojácar.
Alguna cosa. Y en Mojácar. Esa es la mención que hace el Partido Popular en relación a un asunto como la sanidad y el tratamiento, quiere decir, al final el poco peso o la intención, porque puede ser también la intención de pasar por encima de un asunto en el que no quieren detenerse. Y allí en el poniente sí que les interesa detenerse en la justicia y además centrarse en lo que a esa tierra le corresponde en torno a la justicia, que los servicios de la justicia. Aquí, desde luego, en cuanto a la sanidad y teniendo el problema tan gordo reconocido por el consejero, ellos han venido aquí y lo han querido ocultar, y están todos en la foto sonriendo, y cuando hoy hemos ido a preguntarle a alguno: ¿qué pasa con esto? ¿Qué han dicho?
Pues mira, hemos...
No, no digamos nombre porque no quieren...
No, hemos consultado con tres representantes políticos de nuestra comarca que asistieron al acto. Ninguno ha querido hacer declaraciones al respecto.
¿Por qué no sale nombrada la Inmaculada y el problema de la Inmaculada? Al menos, si no señalado como un debe... Sí, por lo menos con unas frases de esperanza.
Claro.
Vamos a trabajar, vamos a hacer... ¿Por qué no aparece la...? Entonces le hemos preguntado a tres de los que estaban allí.
Claro.
A tres pesos pesados de aquí.
Alguno de ellos dice, sí, hombre, sí, hablamos un poco del hospital...
En la nota no está.
La Inmaculada, claro,
le
he dicho,
no,
mira, lo que se ha trasladado a los medios es que al final es lo que vamos a conocer de ese foro. No se menciona al hospital de Huércalovera en absoluto, se hace ni una sola mención,
el
no solo
agujero,
al hospital, sino a la zona del Levante
el
almeriense.
El agujero de la sanidad en la comarca, que es el hospital,
claro,
no se menciona.
Sí, hombre, se aportaron algunos datos de las inversiones que se habían hecho hasta ahora.
Pásame una nota de voz.
No, eso tienes que preguntar al delegado, delegado que te dé todos esos datos.
Dame tú, que eres un peso, tú que eres una persona del Partido Popular con responsabilidades municipales.
No, te dicen,
pásame una nota.
Yo
pásame
asistí
una nota de voz,
en calidad, yo fui en calidad de asistente.
Claro, como todos, con todos los que fueron. Pero una vez que eres asistente, ¿qué pasa? ¿Que te quedas mudo? ¿Tu cerebro no funciona? ¿Tu capacidad de decidir si te están diciendo una mentira o una verdad, eso no funciona? Hombre, claro que lo sabes. ¿Por qué no dices algo? Ah, porque es una nota de partido, es una...
Claro,
dice,
hombre, no se puede resumir en una nota lo que se ha dicho en dos horas.
Buenísimo. No, por eso está el resumen bien hecho de lo que se ha dicho y un resumen mal hecho en el que deja fuera hablar de una familia y dejas a la gente de la familia, la dejas fuera y hablas de los vecinos. Está muy bien, es que no puedo contar todo. Ya, coño, pues si vas a contar de lo que ha pasado en la familia, en la calle, en el entorno, y lo cuentas desde tu perspectiva de familia, de aquí, de dentro, pues contarás lo que pasa en la calle, pero de tu familia. Pero si tú no cuentas lo que pasa en tu entorno, en tu familia, esa nota de prensa, me vas a perdonar, tú con toda la intención del mundo lo estás pisando para que los demás no veamos el desastre que después de 8 años de Juan de la Cruz como delegado tenemos como sanidad. Y no sé si va a repetir como delegado, pero ya lo he dicho hoy, Juan de la Cruz, si esto no lo arregla, lo que te puedes hacer es irte, por lo menos, en fin, que te veamos una, no sé, una cierta... un poco de dignidad, ¿no? No he podido, lamento, me voy, porque a veces tienes que asumir el fracaso. Cuando uno asume esos grandes platos de la delegación también, a lo mejor no eres capaz de deglutirlos, de digerirlos, y tenemos esto, un empacho con resultado en la gente, y la gente está pagando la mala gestión. Nada de otras cosas, el mundo funciona muy mal, ha subido el petróleo, Irán, Hormuz, Dios mío, la Inmaculada, Trump es un... No. Estas son cosas que tienen una respuesta más cercana. Y si no se ha podido arreglar, entonces, tras 8 años, si estamos peor, entonces es bueno que venga otro. Así de claro. Porque el puesto no es de nadie. Los puestos son responsabilidades que se asumen temporalmente, y si eres muy bueno puedes aguantar. Y si no, lo que tienes que hacer es irte. Ahora, si el objetivo de uno es simplemente seguir en el coche oficial durante in eterno, toda la vida, tener el marchamo o la certificación de que he sido el delegado que con más veteranía de la historia de la Junta, no sé, si es que alguno busca ese tipo de cosas a costa, la gloria a costa de la desgracia, porque sería su gloria personal a costa de una desgracia general y repartida en todo a lo largo y ancho de las tres comarcas que tiene. No cojo el punto de la
que tiene ahora. El hospital, que son
las tres comarcas que dependen de
el Almanzora, Los Vélez y el Levante.
Sí, entonces claro, la desgracia general para tu gloria particular, que es que al final no se puede alternar una cosa y la otra, o sea, no conciben, no casan. Si eres político, tú, a no ser que te estés lucrando, que no es el caso, Juan de la Cruz no es de ese palo, es solamente una cuestión de poder, pues el poder, tú no puedes salir bien parado, o sea, tu gloria personal es indisoluble, no puedes disolverla, no puedes separarla de lo que sea la gloria del propio hospital que tú estás administrando. Si administras mal o bien el hospital, será tu gloria o tu desgracia. Si lo estás haciendo mal, amigo, no puede haber gloria. Y cuanto antes acabemos con esto, mejor. Y que empiece otro, a ver qué pasa. Que a lo mejor tiene más éxito. En fin, ninguno de los que hemos preguntado y tienen peso en el partido ha querido pronunciarse sobre por qué os habéis olvidado en la nota, en el resumen de lo que se ha hablado en el foro de la sanidad en Mojácar, convocado, realizado por el Partido Popular, ¿por qué os habéis olvidado de la Inmaculada? ¿Cómo te olvidas de lo más importante? Importante es todo, pero aquello que más se ve, aquello que más reúne a trabajadores, a servicios.
Y que requiere para su solución medidas excepcionales.
La capital de la sanidad, de todos los centros y tal, en la referencia, el hospital. ¿Cómo no habláis del hospital? Si es la gran historia de esto, también podemos hablar de lo otro, claro, pero de la gran historia hay que hablar. Y no hablan, y no quieren dar una nota de voz para que todos los oigamos. Estuvieron allí, oyeron, y yo creo que ya ni se plantearon, simplemente, o si lo oyeron, dijeron, vamos a ver, esto es una cosa de partido, hay que tragarla. Y entonces, ¿qué es primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué es primero, el ciudadano o el partido? ¿Qué es primero, el ciudadano o el partido? Micrófono, a ti, venga, Fulanico, ¿el partido o el pueblo? El pueblo, el pueblo.
Otros van a decir que el pueblo.
Fulanico, ¿el pueblo o el partido? pueblo, el pueblo. Fulanica, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Te vas al foro, no hablan de aquí. 24.000 personas en lista de espera. El pueblo, el pueblo. ¿Qué es más importante? No te voy a responder. No te voy a responder. Y cuando no responden, ¿qué es más importante? El partido. No hablar mal del partido. Lo del pueblo ya lo arreglaremos. Ahí han respondido. Muy claramente. No hace falta que digan el pueblo. Porque mentira. Es el partido. Ahora mismo, el partido. Bien. Tengo por aquí a Domingo ¿lo hemos puesto a Domingo Fernández hace un momento?
Sí, el alcalde de Huerca lo viera.
Tenemos a Rodrigo Sánchez. ¿Qué dijo ayer Rodrigo Sánchez a propósito? Es uno de los veteranos que vuelve a la política regional. Está como concejal en el Ayuntamiento de Garrucha, pero vuelve a la política regional. Un peso pesado y un tío muy válido para la política. Y esperemos que haga... Que cambie lo que habitualmente hace un parlamentario o un senador, es decir, perder el contacto con la gente, no saber cuáles son los temas de tu tierra. Esto es lo que tenemos. Si hiciéramos un pequeño examen a nuestros representantes en el Congreso, el Senado o el Parlamento, tendríamos un ejemplo, incluso en la Diputación, de diputadas, tendríamos un ejemplo de ineptitud, es decir, de incapacidad. Es decir, ¿cómo estas personas están ahí? Pues están ahí por los misterios de la Santísima Trinidad, coño, o no tan misterios, pues porque la cuota de cada uno, de cada pueblo, pues intenta colocar a uno suyo para que luego los dineros que se reparten en los presupuestos, pues no estar mal situados, que haya alguien que defienda... El pueblo del que es oriunda la persona que está ahí en la Diputación. Y entonces nos encontramos aquí que los asuntos comarcales no se conocen porque los que tienen que actuar de altavoces no lo hacen. Porque quien tiene que llevar el problema de Palomares al Senado o al Congreso no lo hace. Porque el que tiene que hablar de la sequía aquí no lo lleva como lo tiene que llevar. Porque el que habla de que el que tiene que llevar... que llega la Betarde o la desaladora que no se hace o el encauzamiento de los ríos para que no se desborden y maten a gente, en fin, los grandes asuntos comarcales no se llevan, no hay nadie, hay un despegue absoluto entre la realidad y lo que ellos viven luego en esos grandes salones de palacio. Entonces yo espero que Rodrigo sea una persona pegada aquí al suelo. Pegada al suelo. ¿De qué hablaba el otro día, Rodrigo?
Pues mira, de momento lo que va a solicitar Rodrigo a la Junta de Andalucía, o Rodrigo se ha pronunciado sobre el agua, o la falta de agua en la zona, y va a pedir a la Junta de Andalucía los 25 hectómetros cúbicos pendientes para abastecimiento en la comarca del trasvase Tajo Segura. Ha preguntado además cuál es la actitud real del Partido Popular frente al trasvase del Tajo. Vamos a escuchar a Rodrigo Sánchez.
Nuestros regantes del Levante almeriense necesitan soluciones, soluciones como las que ha puesto en marcha el Gobierno de España de la mano de María Jesús Montero. 170 millones de euros en modernización de regadíos. Y sin embargo, Moreno Bonilla ha pasado de puntillas por todo esto. Ni está ni se le espera, no le ha dado un palo al agua en estos 8 años. Y tendría que centrarse en reclamar los 25 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura que le corresponden en nuestra tierra. ¿Le han dado órdenes del Partido Popular para que no lo reclame? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra tierra? ¿Por qué no reivindica el Partido Popular los 25 hectómetros cúbicos? ¿Por qué no se centra en reparar las redes del Levante almeriense? 8 hectómetros cúbicos de agua se pierden cada año, de agua desalada, por no reparar, por no actuar, por no tomar medidas en las redes del Levante. Una obligación que tiene el Partido Popular en nuestra comarca. Y lo que necesitamos son certezas, son soluciones reales.
Bien. Lo tendremos pronto por aquí, hablando para hablar con él un poco, a ver cómo respira. Bueno, María Jesús Montero, no sé si es la mejor presentación, pero en fin, esto es lo que hay, es su líder y... Más cosas. Ah, el foro de la salud, de la sanidad en Mojácar. Ellos no hablan, es que eso se me ha olvidado antes, ellos no han hablado nada. El delegado no ha hablado nada, que ha ido como secretario del área sanitaria en el organigrama del Partido Popular, porque él puede ser el delegado, pero hay un responsable dentro del partido que se ocupa de los temas sanitarios en la ejecutiva. Bueno, pues Juan de la Cruz tiene esa doble tarea, es en una cosa y la otra. Pues, ¿qué dijo el gran la voz de la sanidad andaluza, que es el consejero, que había dicho unos pocos días antes sobre el hospital La Inmaculada, empujado por el alcalde de Huercalovera y creo que por el alcalde de Pulpí, que le contaron, es que esto es insostenible. ¿Qué había dicho? Pues no ocultó el hombre, no ocultó el hombre lo que la realidad sanitaria, no lo ocultó, al contrario, dijo, esto hay que arreglarlo.
Hoy damos un paso importantísimo para mejorar la asistencia sanitaria en todo el Levante almeriense. Vamos a poner en marcha en el Hospital de la Inmaculada, en Huercalovera, un programa excepcional.
Bien, un programa excepcional para un problema excepcional. ¿Por qué? Porque hay un problema gordo. Y eso lo ocultan los propios compañeros aquí, no lo dicen. Y lo dice el consejero 200
claro,
semanas antes.
Para garantizar que los vecinos de esta comarca reciban una asistencia sanitaria con equidad.
Hoy damos un paso importantísimo para y garantizar la cobertura asistencial en esta zona de
un
la
paso importante
de
para garantizar.
Una iniciativa que vamos a trabajar para hospitales remotos y que permitirá incrementar la actividad asistencial en todos esos centros. Para ello, vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas y en hospitalización fuera de su jornada ordinaria. Para ello, vamos a activar una retribución reforzada para los profesionales, con el objetivo de hacer más atractiva su participación y dar respuesta a las dificultades de cobertura que existen en la zona. Una retribución reforzada para estos profesionales que duplica el concepto retributivo actual de accesibilidad. Con este programa damos una respuesta directa a las necesidades de hospitales como el de Huercalovera, reforzando sus recursos y garantizando que los ciudadanos de esta comarca tengan una atención sanitaria en condiciones de equidad.
Porque antes de este programa, y no sabemos si después, pero antes no la tienen. Vamos a hacer esto para conseguir esto.
Si y acaba
esto
diciendo,
para conseguir esto, claro, es que no lo tenías. Pero no se trata de no se trata de analizar las palabras del que él lo dice muy claro, el consejero lo tiene muy claro. Son los de aquí los que no tienen claro. O sea, empezando por el delegado y terminando por el último que estuvo allí en la reunión, que tiene la foto sonriendo, hablando del foro de sanidad y no nombra al hospital. Es decir, el consejero lo tiene muy claro. Los que no lo tienen claro son los de aquí. ¿Cómo es posible que un señor de allí, en Sevilla, que es el responsable de todo, tenga muy clara la situación de la Inmaculada y que hay que echarle una mano aquí, vamos, a achicar agua? Y que los de aquí no digan ni media.
Claro, acaba de más.
Pero esto hay que planteárselo de vez en cuando para saber dónde estamos. ¿Quién juega en estas partidas? ¿Quiénes son los más preparados? ¿Quiénes son los que están ahí al frente que dicen que, bueno, que han venido a servir honradamente con éxito, ¿no? A las demandas sociales de la población. ¿Quiénes son estas personas? Pues no han nombrado nada del hospital. Y si hay algo esencial, está la educación, pero tenemos un punto antes, que es para educarse uno tiene que estar. Para la educación uno primero tiene que estar vivo, que es la salud.
Y además acaba esas declaraciones diciendo que todos los andaluces tienen derecho a la sanidad en igualdad de condiciones.
Muy bien.
¡Somos pueblo de segunda! ¡No somos pueblo de segunda!
¿Qué son?
¿Quién son? ¿Quién son?
Los policías locales de Pulpín.
¡No somos pueblo de segunda!
Sí.
¡Somos pueblo de segunda!
Manuel López de la UGT.
Desde el Ayuntamiento de Pulpí nos concentramos una vez más esta mañana para volver a solicitar e insistir en la necesidad de esa negociación a través de la mesa general de negociación, como no puede ser de otra manera, para volver a pedir que nos faciliten esa propuesta sobre conceptos que entendemos que deben consolidar en los trabajadores de este ayuntamiento. Mientras no tengamos respuesta por parte del ayuntamiento, habrá que continuar con las concentraciones.
Una cosa es respuesta y otra cosa es que se hayan reunido con el ayuntamiento, con el alcalde. En un momento determinado se surgió ahí que no se habían reunido con el alcalde. El alcalde salió y dijo, ¿qué estás diciendo?
Hace un año me reuní con ellos para tratar estos problemas.
Que no estáis vosotros, hombre. Estábamos allí todos. ¿Cómo no os recordáis? Claro que me he reunido. Otra cosa es que os dé lo que vosotros queréis. Eso es otra cosa. El alcalde dice, ganáis 50.000 pavos al año. Yo no quería decirlo, pero en fin, es una cosa pública. ganáis 50.000 pavos al año, ¿qué hacéis aquí pidiendo, estáis sirviendo a gente? Porque sois servidores públicos que ganan 1.200, 1.300 euros. Esto, ¿queréis más dinero? No, no. Pero ellos dicen que no somos un pueblo de segunda. Es decir, ellos entienden que un pueblo de primera, para considerarlo como tal, uno de los elementos, uno de los parámetros, no es la calidad sanitaria o el nivel de las carreteras, es el sueldo de los policías. Sería para ver si es de primera o de segunda. Quizá lleven en parte de razón, pero ¿cuánto de razón hay? Todos queremos más.
Bueno, pues eso era el sonido de la quinta protesta. Mañana se enfrenta ya a la sexta protesta que realizarán los policías locales en las puertas del Ayuntamiento de Pulpí.
Este es José Herrera, hablando de Palomares. José Herrera, el autor de Broken Arrow, un libro interesantísimo y hombre que ha hecho varios documentales y un peleador eterno por la limpieza de Palomares.
Viene la despaciatez, la negada, que Palomares sea un accidente nuclear, ya es el colmo de la desvergüenza política a la que estamos llegando. Y cuando digo de vergüenza política me refiero a las élites políticas de Madrid, no a ningún partido en concreto. Esto arrastra desde 1966, desde la dictadura fascista hasta UCD, Alianza Popular, Partido Popular, PSOE, todos los partidos que han estado en el poder han mirado para otro lado. ¿Por qué? Porque moran y viven y disfrutan a 500 kilómetros de Palomares, a más de 500 kilómetros.
Esto es una vergüenza, y además de verdad, es que esto no se puede sostener, no tiene un argumentario defendible en ningún foro del mundo. 60 años después que tienes los restos nucleares aquí, no se lo ha llevado nadie, no se ha tratado. Como mucho, y por no sé qué cosas ha tenido que resultar un efecto de carambolas, han vallado, pero sigue aquí el plutonio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esa es la gran pregunta. Y ahora dice la Abogacía del Estado que esto no fue un accidente nuclear, y por tanto, si logran que esa tesis se imponga, no habrá una alternativa legal en este momento para echarle mano y limpiar Palomares. Porque al no existir una... Es decir, al no estar dictaminado en ese hecho, el hecho Palomares, porque no es un accidente nuclear, entonces ¿de dónde ha venido? No lo sabemos. Entonces ahí se produce un limbo y no hay una norma para hablar de los casos del limbo. Y los casos del limbo a nivel legal u oficial, si no los puedes diagnosticar, no existen. Entonces tú te buscas la manera, los sacas del catálogo de lo que sí puedes diagnosticar, esto no lo puedes diagnosticar, entonces no existe. ¿Y qué quiere decir? Pues si no existe, que ahí se queda. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. Ahí se queda. Pero oiga, si está esto, no, mire usted, yo miro aquí vamos a ver, ante tal,
¿qué me permite
tal,
limpiar esto?
El protocolo me dice que ante esto, y dice...
Pero el protocolo lo he hecho yo.
Y sí, claro, lo han hecho yo para sacar a Palomares. Y además me dice esto. Eso decía antes uno, de acuerdo a un socialista famoso aquí en la radio, que se cumplía la ley con lo de los trasvases. Era la ley que os ha salido los cojones a vosotros, para que no se trasvase nada a ninguna parte. Haberla quitado. No, pero es la ley. Es que se cumple escrupulosamente la ley. Sí, la ley que habéis aprobado vosotros para que no se pueda trasvasar nada a ninguna parte. Pues si no la aprobáis, sí se puede trasvasar. Es que esto de la ley... Es la ley, es verdad, es la ley. Es la ley de los hombres que han aprobado en el Parlamento, o en este caso en el Congreso. Así que José Herrera es un hombre indignado y con razón.
Tiene la desfachatez.
Tiene la desfachatez de negar.
Que para mí es un accidente nuclear. Ya es el colmo de la desvergüenza política a la que estamos llegando.
Sí, señor, la desfachatez de negar que Palomares es un accidente nuclear es el colmo de la desfachatez, de la desvergüenza política. Sí, señor, eso es lo que hay. Y los titulares también los hay, y son estos que van a escuchar ahora mismo, y nos vamos.
Hoy hemos conocido el motivo por el que se están derivando pacientes al hospital privado de Lorca desde Huércalovera. Por proximidad y eficiencia. Esa ha sido la respuesta del delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, a las críticas de Adelante Andalucía y PSOE por contratar casi 4 millones de euros en operaciones en un hospital privado lorquino. Y el Ayuntamiento de Vera no quiere valorar la denuncia que sobre Palomares hizo ayer Salvemos Mojácar. Dice que se estaban promoviendo la construcción de 50 viviendas junto a zonas contaminadas con plutonio. La teniente de alcalde, Carolina Pérez, alega que el terreno es urbano y si se consigue la autorización ambiental, el Ayuntamiento de Vera está obligado a conceder la licencia. Y un mes van a estar las playas de Vera cerradas, parte de las playas de Vera cerradas. El motivo, esa décima reposición de arena que ha emprendido Costas. El gobierno de Vera está molesto porque no les han avisado sobre el comienzo de los trabajos ni tampoco les han consultado sobre la mejor fecha para hacerlo. Y lo que se da no se quita. Eso es lo que dice el alcalde de Huerca Lovera para no retirar la medalla de la villa al expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que está inmerso en un proceso judicial. El Partido Popular Huercalense rechazó la moción socialista que solicitaba retirar la medalla al expresidente por estar investigado, como decíamos, en el caso Mascarillas.
Bueno, lo que se da no se quita y es presunto, es decir, presunto inocente también. Así que hasta que este hombre sea culpable, entonces quizá podríamos hablar. Pero ya aparte de que lo que se da no se quita. Pero en fin, habla de dos cosas. Presunción de inocencia y lo que se da no se quita. Dos cosas habla Domingo.
Hace 4 años que se anunció por parte del Ayuntamiento de Pulpí que este municipio contaría con la primera playa canina de la comarca. Pues bien, Lubrín tendrá playa canina antes que Pulpí. Eso es lo que ha dicho con cierta ironía hoy mismo el portavoz pulpileño del Partido Socialista, Luis Cáceres. Dice que va a preguntar al alcalde por qué no ha puesto en marcha una acción aprobada por unanimidad, como decíamos, hace 4 años. Ayer abandonaba la prisión la madre del pequeño asesinado en Garrucha y que ha pasado ya a libertad provisional. Así lo ha decidido la jueza para la que ha primado el estado de gestación de la procesada en sus 38 semanas de embarazo sobre su situación procesal. Se trata de una cuestión de humanidad, ha dicho la jueza. Y la Guardia Civil ve indicios de muerte violenta del francés desaparecido en Vera el pasado 23 de agosto de 2023 que apuntan al acusado, un hombre que visitó a la víctima la misma noche en la que desapareció. En su informe, los agentes destacan restos de sangre en la alfombra del domicilio que había sido limpiada y también encontraron restos de sangre en una riñonera con huellas del investigado. El fiscal pide 22 años de cárcel en un juicio con jurado popular. Y el Ayuntamiento de Carboneras pide restaurar la Torre de Mesa Roldán con cargo a ese 2% cultural del gobierno, un proyecto presentado que requiere 1 millón de euros en inversión. Vuelven también los bonos al consumo en Vera. El Ayuntamiento va a invertir 50.000 euros que supondrán un 25% de descuento en las compras que se hagan en los comercios locales. Y el Ayuntamiento de Mojácar apela al civismo tras la aparición esta mañana de una papelera arrancada en el paseo marítimo. El gobierno local recuerda que esos comportamientos perjudican la imagen del pueblo y alerta amarilla hoy por fenómenos costeros en la comarca. Comenzaba a las 12 de esta mañana y terminará a las 12 de esta noche. Se esperan vientos de hasta 60 kilómetros hora y olas de 3 metros. Titulares sea que ponen el punto y final a nuestro informativo hoy jueves 23 de abril. Mañana viernes más a las puertas del fin de semana. Les esperamos.
las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.